En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Este es el momento de comenzar el teléfono público de Radio Metrópoli. Les saludamos desde la estación de las noticias, todo el equipo, encabezado por su servidor, pero donde me acompañan Lourdes Torres, para recibir sus llamadas en las líneas telefónicas 3338-131515 y 3338-131421. En los controles, Charlie Flores, él está listo en cabina para que este programa salga lo mejor posible, y en estos micrófonos, su servidor Víctor Montes Rentería. Tenemos de aquí hasta las 11:59 para recibir su comunicación y estar en contacto con usted a través de este programa. Le podemos atender vía telefónica, vía WhatsApp y dar salida a sus peticiones, así que muchísimas gracias por acompañarnos, por su solidaridad además con las personas que más lo necesitan. Vamos a cerrar prácticamente un año de manera positiva. Ya más adelante estaremos haciendo un recuento con más detenimiento, pero pues varias de las causas que aquí fueron un éxito son gracias a ustedes, a su participación, a su colaboración, como el caso del paciente Eduardo Pedrosa del Toro, que fue operado, que déjeme le digo, la última actualización es que tras la primera intervención quirúrgica, él sigue delicado de salud, fue a casa a descansar. Una vez que su cuerpo se recupere de la invasión que hubo, pues con el bisturí y todos los instrumentos que utilizaron para corregir sus arterias, tendrá que ser sometido a una segunda operación. En eso, bueno, pues estamos al pendiente para que esperemos ya salga de rutina y no se requiera de más, o en caso de que sea así, bueno, pues buscar las aportaciones que sean necesarias. Seguimos también al pendiente de aquellas personas que requieren apoyo para sus necesidades, prótesis o lo que sea necesario, porque, bueno, tenemos un par de casos que están en evaluación, si no me equivoco, en Proactible todavía, de personas de la tercera edad que buscaban prótesis. Hay una señora que nada más me dejaron el tema a medias, es una persona que trabaja en una tienda de esas como Bodega Aurrerá y que está trabajando sin prótesis, con una sola pierna. Ya no me dieron más detalles, yo pedía los datos de la persona para localizarla y la necesito porque pues podemos destinar los apoyos que, por cierto, van llegando como siempre puntualmente mes con mes de nuestro donador anónimo, y lo que se sume de las campañas que habilitemos para ayudarle. Pero requiero que en el caso de esta persona sí me ayuden a localizarla, porque yo necesito hablar con ella y explicarle cómo se puede hacer la campaña. Pero lo más importante es que me diga ella qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, si ella tiene un presupuesto, alguien está atendiendo, para poderle dar seguimiento. Estaremos atentos, por supuesto, a esa situación, y reitero, gracias a usted por su solidaridad y a las personas que de manera desinteresada se comunican a este programa para hacer llegar sus aportaciones a los que más lo necesitan. Vamos a comenzar con los mensajes del teléfono público y estaremos atentos también a sus comunicaciones vía llamadas. Por ejemplo, Aurora Mesa muy temprano nos llamó para decir que qué puede hacer, porque ya depositaron lo de la beca Benito Juárez. Dice, a mi nieto jamás le entregaron la tarjeta. Pregunté en la escuela y dijeron que ellos nunca recibieron nada. En Chicago, Oficina de Bienestar, ellos dicen que entregan todo en la escuela. Le explico, Aurora Mesa, el asunto, y me parece aquí, digo, suponiendo sin conceder porque no tengo la certeza, pero pinta para que sea eso. Si no, explíquemelo y marque mejor por teléfono para hablar con usted y que me cuente cómo estuvo todo. Le voy a decir, la entrega de las tarjetas para los estudiantes se hace en presencia de los padres. No pueden los jóvenes, por ser menores de edad, firmar un contrato bancario. Tiene que haber un responsable, que en este caso es la persona que les acompaña. Ese proceso de entrega de tarjetas se hace en las prepas, en los auditorios, con la presencia de alumno y padre responsable. Si a su nieto no lo acompañó papá o mamá, o usted como adulto responsable, no le entregaron el plástico. Él también tiene que saber ese procedimiento. No es nuevo, no es que sea desconocido, no es que nadie le dijo nada. Se hizo con toda la claridad y precisión. O si no asistió el día que le tocaba o no se enteró, pues ahí está el problema, el plástico nunca llegó. Entonces, mi sugerencia es, bueno, si ya fueron a Chicago y no les dieron respuesta, comunicarse a Bienestar para denunciar la tarjeta como robada con sus datos personales y la CURP para que les diga, a ver, es que soy beneficiario, pero no me acuerdo de la tarjeta y no tengo ni un papel porque todo me robaron. Que pueda bloquear la tarjeta que esté a su nombre y eso obligue a que le repongan el plástico. Pero sí me da la impresión de que en este caso no se cumplió con el último requisito, que fue acudir al auditorio, estar en un evento donde estaba el personal de Bienestar y recibir la tarjeta. Porque él es menor de edad, no podía haber recibido la tarjeta sin la presencia de un adulto. Platiquen entre ustedes, que les digan qué fue lo que pasó. Si es que se brincaron ese paso, ahí está la razón. De todas maneras, yo voy a preguntar en las becas Benito Juárez, pero lo importante es que primero necesito hablar con usted para que me dé más detalles. No voy a solicitar nada hasta que usted no se ponga en contacto conmigo para poder escuchar qué fue lo que sucedió. Con más detalle para entender cuál es el problema. Tenemos más participación del auditorio, hay mensajes, pero antes llamadas. Silvia Vázquez está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Le escucho, adelante, dígame, buenos días.
Buenos días, mire, soy Silvia Vázquez, sí. Sierra. Sí. Lo que pasa es que quiero pues pedirle ayuda porque yo escucho a diario su programa y veo que ayuda mucho a las personas. Mire, yo tuve un accidente en el 2003 en mi trabajo. Se me incapacitó porque tenía una lesión que ya me impedía seguir trabajando.
Sí.
Entonces, después me dieron 2 años de pensión. Después, ya me dieron la pensión definitiva, uh-huh. A lo que voy. La casa se pagó con el seguro que yo tenía en ese entonces. Yo sí. Quedé inconsciente unos años.
Uh-huh.
Entonces, ya ahora he retomado el caso y he querido ir a hacer la liberación de hipoteca ante el Infonavit. Fui y la de jurídico, la licenciada de ahí, me dijo que yo tenía que tener una orden de un juez para bajar las escrituras que ellos se habían hecho, siendo que a mí no se me había notificado de nada. Entonces, en la carta de intuición aparece que mi casa fue pagada en el 2011.
Uh-huh.
Entonces, yo quisiera saber cómo me pueden ayudar. Yo tengo pagando el predial 23 años, tengo el agua pagada, tengo la carta de intuición, donde de hecho dice que yo no adeudo nada en Infonavit, pero al ver que no puedo yo hacer la liberación de hipoteca porque aparece Infonavit, acudí y me dijeron eso, la de jurídico.
Uh-huh. Pero a ver, a pesar de que usted estaba incapacitada, ¿terminó de pagar con sus pagos regulares o se ejecutó algún tipo de seguro para liquidarlo? ¿Cómo fue eso?
Con el seguro que yo tenía en ese entonces, se pagó la casa.
Uh-huh.
Se pagó la casa, de hecho, un hijo fue el que hizo el trámite.
Uh-huh.
Entonces, cuando fuimos a ver en el 2011... me nos llegó un papel que se había adjudicado Infonavit, fuimos otra vez a Infonavit, yo ya estaba un poco mejor, y en Infonavit nos mandaron a la notaría número 54, donde ahí ellos se habían hecho la adjudicación de la escritura. Uh-huh. Entonces Infonavit le dio órdenes a la notaría número 54 para que bajara esa escritura y se diera de alta la mía,
lo cual no han
hecho ellos.
O sea, la carta de instrucción notarial, se gira pues información al notario para que escriture en la casa, pero la escritura a nombre del Infonavit, o sea, no está a nombre de usted, es lo que estoy entendiendo bien.
Sí, yo tengo mis escrituras y ellas supuestamente nunca me han enseñado, tienen otras escrituras.
Uh-huh. Pero ¿a nombre de quién quedó la casa?
Supuestamente se la adjudicó Infonavit, pero yo tengo las escrituras.
Por eso, pero entonces a usted se la quitaron. Es que, a ver, hay una cosa que no debemos de perder de vista. Una cosa son las escrituras que se generan en el principio de la operación de compraventa, pero que están grabadas o hipotecadas hasta que usted no termine de pagar, y otra cosa son las escrituras liberadas. ¿En qué momento se logra liberar la escritura para que se pueda adjudicar a alguien como posesionario o propietario de las mismas?
Sí, o sea, por eso fuimos nosotros en el 2011 a Infonavit a ver por qué se los habían adjudicado.
Uh-huh.
Y ellos nos mandaron a la notaría número 54, donde está la otra escritura que ellos se hicieron, a darla de baja y subir la mía, pero hasta ahorita no lo han hecho.
¿Y es Infonavit quien tiene que hacer el trámite?
Sí.
¿Pero ya le confirmaron a usted que usted dejó la casa pagada? O sea, que se pudo ejecutar
sí,
la fianza y usted ya está...
Le digo que estuve tratando yo de hacer la liberación de hipoteca porque tengo la carta de intuición que me dio Infonavit, donde yo no adeudo absolutamente nada y se me rechazaba porque en registro público aparece Infonavit. Y desde un principio que me dieron mis escrituras, yo también estaba ya registrada en registro público. Entonces uh-huh. Ahí no sé qué esté pasando.
Pues sí, no, yo tampoco entiendo exactamente qué es lo que sucedió, pero voy a preguntar para que nos den audiencia. Usted ya nos había llamado, ¿no?
Sí, hace mes y medio.
¿Y qué
me
pasó?
Me dijeron que me iban a canalizar con un abogado, pero pues...
¿No le contestó nadie del Infonavit o qué?
No, nada.
Bueno, déjeme intentar por segunda ocasión, a ver si... Creo que usted nos llamó cuando fue el Inter de que cambió el delegado, ¿eh? El delegado acaba de cambiar, ya es otra persona la que está encargada de la oficina en Jalisco. Pero déjeme, le paso el dato a la persona y ya le estoy aquí explicando que le quitaron su casa para que le den una cita. Usted tiene que ir para que den una cita y le explique.
Yo estoy viviendo todavía en mi casa. Simplemente
sí, sí.
No puedo hacer la liberación de hipoteca porque aparece Infonavit.
Sí, eso ya me quedó claro. Lo que quiero es que a usted le expliquen, literalmente, vaya al Infonavit, se siente en un escritorio, dialogue con la persona y le digan jurídicamente qué fue lo que pasó. Si hay o no hay condiciones de que se la regresen y si hubo un procedimiento de por medio donde a usted la demandaron o le reclamaron el pago, no cumplió y la vencieron en un juicio, pues no hay poder humano que lo haga, que lo quite. Ya es una sentencia en firme que tendrá usted que tratar de rebatir si todavía existe algún recurso legal para ello. Pero si el Infonavit se equivocó, alguien administrativamente falló y le quitaron la casa de manera injusta, tiene que presentar una reclamación. El asunto es que por teléfono esto no lo va a arreglar, tiene que hacerlo de manera personal, ¿verdad?
Entonces ahorita me puedo yo dirigir a Infonavit.
Claro, pues sí, con los documentos que tiene. Es que lo que es, a mí me da la impresión aquí de que a usted tiene la idea que la casa la pagó y que tiene escrituras, pero no está a su nombre porque realmente nunca se la dieron a su nombre. Y que a lo mejor hubo, como usted quedó en una situación de impago con su accidente, eso estoy entendiendo, lo que pudo pasar es que si quedó en impago, pasaron los años... Y al final de cuentas hubo todo un juicio para poderle quitar la vivienda, que se me hace muy extraño porque no debería de ser así, se supone que deben de proteger al derecho, al acreditado. Pero por eso quiero que le expliquen la ruta jurídica que se siguió. Aquí hubo un paso a paso que usted a lo mejor en alguno de ellos no está bien enterada o ellos no están bien enterados. Tenemos que ver dónde fue el error. ¿Sí?
Sí.
Vamos a ver si se comunican con usted de una vez y que le llamen, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias y buen día.
Sí, bueno.
Hasta luego, vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, vámonos con los mensajes de chat, porque hay bastantes que tenemos que dar salida esta mañana. Y comenzamos con los que van llegando primero. Dice Javier Zúñiga, solicito su apoyo. El IMSS no paga mensualidades de pensión. Me deben 6 al día de hoy. Ya lo reporté 2 veces en ventanilla. Las Águilas solo dan comprobante sin folio donde dice que mi cuenta está en stand-by. Por favor, ya nadie quiere prestarme. Dice, gracias por enviar a Los Ángeles del IMSS. Me das el número de seguro social y también correo electrónico. Bueno, vamos a compartirlo con el equipo de prensa para que... Les den seguimiento y que le puedan dar una respuesta, ¿sí? Permítame. Estoy aquí ya poniéndome en contacto con ellos. Y ya vamos a ver qué le respondan. Muy bien, se acaba de enviar. Por favor, atento al teléfono por si le marcan hoy mismo. Siguiente, dice en el municipio de Guadalajara. Ok. Es que fue un mensaje de ayer que estaba incompleto. Dice, ¿me pueden informar dónde puedo reportar que vengan a recoger la basura que dejaron la semana pasada que vinieron a arreglar un parque en Guadalajara? Sí, le voy a pasar el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que usted se ponga en contacto con ellos y presente vía internet su reporte. Hay que seguir las instrucciones del chatbot. Él le va a tomar la queja, le van a dar un número de folio y usted va a tener que estar atenta a la respuesta que le dé el municipio, ¿de acuerdo? Vámonos a lo que sigue. Nada más primero déjeme paso este, aquí está, en Guadalajara, anote en su teléfono, se lo voy a pasar de todas formas, 3336-101010, 3336-101010, ahí es donde tiene que hacer su reporte. Otro más dice, ¿me pueden ayudar con un medicamento en la clínica 54 de Tlaquepaque desde septiembre? Nefluticasona en aerosol, tiene tratamiento para rinitis crónica, somos personas de la tercera edad, gracias de antemano, dice. Bueno, lo ideal es que lo reporte en receta completa, ¿eh? Tiene que hacerlo ya en receta completa. Aprovechen la plataforma que generó el gobierno federal para que puedan pedir su receta en ese lugar. Si usted no puede hacerlo, que le ayude a alguien de los vecinos o su familia, pero tiene que entrar a este portal de receta completa. Muchas gracias. Y uno más antes de irnos a la siguiente llamada en vivo. Dice, de nuevo molestando con un problema de acometida en la CFE que desde hace 20 días sin luz y haciendo reporte a diario. A ver, permítame. Hubo precisamente un reporte que se me hace que es este, en donde nos dijeron de la CFE que no había ninguna denuncia. Sí es este. Ok. A ver, en su caso, déjeme ver si es Cuevas. Sí, déjeme le respondo. No tienen reporte en la CFE, no hay ninguna solicitud. No hay solicitud registrada. Le voy a poner aquí, solicitud registrada. Tiene que hacer una nueva en CFE. Ya nos confirmaron, ya lo revisaron y con número de reporte y con su nombre no hay nada en el sistema. Necesita acudir otra vez a solicitarlo de manera formal. Patricia Preciado, bienvenida al teléfono público. Ya la escuchamos. Adelante, dígame.
Gracias. Buen día.
Buen día. Sus órdenes.
Mire, el problema es no es propio, es de mi hermana.
Ajá.
Ella vive en un edificio de departamentos. Ella habita la planta baja. El edificio consta de 3 departamentos. Bueno, son muchos, pero hacia arriba llega al tercer piso. Entonces resulta de que desde hace 28 días le empezó a caer agua, como que si estuviera cayendo en su departamento. El segundo piso no está habitado porque pertenece a una constructora y esa constructora pues lo renta. Entonces mandaron sus ingenieros, ya vieron que tienen que levantar el piso del departamento que origina el daño, porque también a ellos les cae el agua, y pues la dueña no quiere hacerse responsable.
Uh-huh.
Ella llevó un fontanero y lo único que hizo fue juntear el baño, pero el problema persiste. Entonces en el departamento de mi hermana sigue cayendo el agua, el enjarre ya está dañado, ya le hizo corto, ella no puede hacer uso de ni del baño ni de su patiecito, y su cocina pues totalmente inundada, tuvo que tirar toda su despensa. Acudió al ayuntamiento, esto pertenece al municipio de Guadalajara.
Sí.
Acudió al ayuntamiento, vinieron, apercibieron a la señora. La señora aparentemente hizo la reparación, como le comento, de juntear.
Uh-huh.
Pero el daño persiste porque parece que son unos tubos los que están originando el daño.
Sí.
Y ayer vinieron de nuevo porque ella estuvo llamando de que ella no ha firmado nada, de que está ya satisfecha porque pues a ella no le han hecho ninguna reparación. Entonces le dicen que lo único que va a proceder es que van a multar a la señora, pero ellos hasta ahí termina ya su función. Ellos no pueden obligar a la señora ni a que haga su reparación, y obviamente pues tampoco la de los departamentos dañados.
Uh-huh.
Entonces la pregunta es, ¿a dónde puede acudir mi hermana pues para que le ayuden a solucionar este problema? Porque si el agua se sigue derramando, pues ahorita es el enjarre el que está dañado, ya le, como le comento, ya le hizo corto, probablemente pues se van a empezar a deteriorar las columnas o no sé, y esto pues es un riesgo. Aparte pues el olor a la humedad pues está ahí, mi hermana tiene problemas de alergia, entonces pues ya se imaginará cómo es el problema. Entonces uh-huh. Pues no sé si usted nos pueda orientar a dónde ella pueda acudir pero sí que tomen cartas en el asunto y que obliguen pues a la señora a responder.
Claro, todo lo hicieron solamente con obras públicas, ¿estoy entendiendo bien?
Es correcto.
No se han acercado a Justicia Municipal ni al Instituto de Justicia Alternativa.
En Justicia Alternativa, sí se acercó mi hermana y le dijeron que pues solamente pueden citar a la señora, y si la señora pues no acude, pues es lo mismo, pues no sé si la perciban o la multen, desconozco, pero tampoco pueden obligarla a que resuelva el problema.
Sí, es que es un asunto de conciliación entre las partes, básicamente. ¿En qué colonia es esto, perdón?
Creo que es Jardines del Country.
Bueno, mire, en efecto, no hay posibilidad, digo, el ayuntamiento está actuando bien, se aplica la sanción, la señora va a recibir la multa en el predial del año entrante y tendrá que pagar lo que corresponda al respecto, pero ya para los daños que sufrió su propiedad y la de sus demás vecinos, ¿cuántas personas más además de su hermana son las afectadas, una o dos?
Son mi hermana y otro.
Dos. Los dos, bueno, dígale a su hermana que se ponga de acuerdo con el vecino para que entre las dos contraten un abogado para que la demanden por daño civil, no le va a quedar de otra, por daño a las cosas o algo por el estilo, es decir, que encuentren con un abogado la forma jurídica más viable para poder aplicarle una reclamación. ¿Y a qué me refiero con reclamación? Que usted en esa denuncia, en esa demanda, perdón, explique que por cuestiones de pues salubridad, de mantenimiento, de reparación, de reparación de sus paredes, de pintura, lo que tenga que haber hecho de mantenimiento mayor en su departamento, costó tantos miles de pesos y que eso le están reclamando a la señora, además de los gastos y costas del juicio del abogado que los represente. Y ese abogado, que tiene que ser experto en esas áreas, pues tendrá que demandar a la señora para que formalmente se presente ante un juez. Y ahí exponga, ustedes ya van a llegar con el juez a decirle, mire, señor juez, por la vía administrativa ya lo intentamos, no funcionó con justicia administrativa. Por la vía del ayuntamiento ya lo intentamos, a lo más que llegamos fue una sanción del municipio. La señora se niega, el problema persiste, entonces lo que queremos aquí es que la señora nos pague los daños. No vamos a hacer que repare su casa, perfecto, pero todo lo que me cuesta a mí, no sé, incluso cambiarme de casa para no estar en esa casa afectada por la humedad, se lo quiero cobrar a ella, y entonces ya al sumarse dos personas, el juez la tendrá que citar y ahí sí o sí va a tener que responder. Pero deben de asesorarse con un buen abogado para que les acompañe en todo el proceso, y cuando ella vea que la indemnización es, a lo mejor el abogado la pueda tasar en 200, 300, 400 mil pesos, yo qué sé, la señora pues tendrá que responder y el juez podría obligarla a pagar, porque si ella no se hizo responsable, tendrá que hacerlo pues por obligación judicial ya literalmente, ¿verdad?
¿Y usted dentro de sus contactos tiene alguien que pudiera llevar ese asunto?
Pues bueno, está el despacho del abogado Rolando Gutiérrez, si usted quiere acercarse con él para que le planteen la situación y le expliquen cómo proceder. El despacho es muy amplio, tienen diferentes especialistas y creo que en este caso se pueden acercar a él para que les pueda dar una recomendación, ¿de acuerdo?
¿Me puede proporcionar su número telefónico?
Sí, cómo no. Permítame, le regreso con Lulú, ella tiene el teléfono del licenciado Orlando para que se lo pase, ¿sí? Muy bien.
¿Y dice que él, aparte de lo civil, tiene otro tipo de especialista?
Sí, en penal también y familiar.
Sí. De acuerdo.
Entonces, pero acérquese,
¿me puedo regresar con ella, por favor? Una última pregunta.
Sí.
Desconocemos el nombre de la señora. ¿No se puede actuar con una denuncia sin un nombre, o sí?
Pues por eso le digo que el abogado le puede ayudar a obtener esa información. Sí, sí, sí. Por lo menos el domicilio tiene que tener una cuenta catastral. La cuenta catastral tiene que estar aquí, tiene que estar a nombre de ella. ¿O ella renta ese departamento?
Ella lo renta. Ahorita el que vive, pues, es el inquilino.
¿Y por qué no han contactado al dueño? Perdóname, me detengo. ¿Por qué no han contactado al dueño del departamento?
Sí. Sí, es la señora, la dueña, pero ella pues se niega. Y obviamente,
a ver, no, ya me perdí. A ver, entonces, ¿quién es la que provocó el daño? ¿La inquilina o la dueña?
Pues el inquilino, porque pues es el que habita ahí y él cuando hace uso del agua, pues es cuando se genera el problema.
Ah, okay. Y entonces ustedes buscaron a la dueña y la dueña no respondió más que junteando el piso. Sí, no, pues se fue a la simple. No, demanden a la dueña. Creo que sí, lo correspondiente aquí es demandar a la dueña y ella pues tendrá que responder en consecuencia, ¿no?
Ah, okay.
Hacer el señalamiento puntual, sí hay manera de hacerlo, nada más que ustedes tienen que documentar, que me parece ya tiene una parte avanzada, consigan nada más el acta del ayuntamiento de sanción, los acercamientos de justicia alternativa cuando se les citó, aunque si ya fueron a justicia alternativa y ya tuvieron una resolución, la citaron y todo, y no se presentó, entonces eso ya les va a servir para presentar la reclamación por la otra vía jurídica. Pero si fueron a justicia alternativa y les dijeron, aquí nomás llegamos a esto y ustedes no dieron el siguiente paso, lo van a tener que hacer porque si no, el juez los va a regresar a justicia alternativa, ¿eh? Eso es segurito. Primero vayan a Lija o a la Procuraduría Social de Guadalajara, que está en Casa de Independencia y Hospital, y ahí presenten la reclamación. Citen a la señora por la buena para que arregle el problema. Si ella no lo quiere hacer, entonces ya se le explica que van a tener que proceder por la vía civil y la van a demandar por daño para que les reparen las afectaciones en su departamento.
Perfectísimo.
Tiene que ser así, digo, es más lento, pero no queda de otra, ¿no?
Pues sí. Entonces, ¿me puede regresar con Lulu, por favor?
Claro que sí, la regreso.
Gracias,
que tenga buen día. Hasta luego, gracias. Bueno, vámonos a la pausa, regresamos, Charlie, después del corte. También hay bastantes llamadas, voy a alcanzar a leer algunas y luego continuamos con la siguiente participación en vivo porque nos tenemos que dedicar también a las atenciones en vivo y a los mensajes de WhatsApp. Teresa Hernández, me robaron la tarjeta del INE y del INAPAM, de mi mamá. ¿Podría tener algún problema? ¿Qué debo hacer? Sí, con el INE podría tener un robo de identidad y aprovechar los datos de la señora para pedir desde créditos bancarios hasta créditos de carro y créditos de casa, meterla en un problemón severo. Hay que ir a la Fiscalía de la calle 14, presentar denuncia por las dos tarjetas perdidas y que tengan un antecedente a partir de la fecha y casi hora exacta en que las perdieron de vista para que puedan ellos anular esos plásticos y que si llega a haber algún mal manejo de los plásticos a partir de esa fecha, queden exentas, sobre todo su mamá, de esa circunstancia. Jorge Torres dice, tengo mi tarjeta de bienestar, voy a viajar a Estados Unidos, ¿puedo utilizar la tarjeta allá? Pues sí. Si se la aceptan. Siguiente mensaje, dice Víctor Manuel Herrera, ¿dónde puedo renovar la licencia de conducir en Zapopan? En Zapopan no tengo idea. No sé si hay un módulo en el CAS, digo, en el CAD de centro administrativo o en la recaudadora que está ahí también en el centro. No tengo idea. Si alguien nos da un norte, díganos, porque ya de Zapopan no tengo idea de dónde se pueda renovar. Alfredo Zamora, para descuento en Predel y Siapa debemos pasar supervivencia en Zapopan. Bueno, ya pregunté, déjenme ver si las chicas están disponibles, porque no le tengo ese dato. Sí, ya me van a darla, buscar información y en cuanto la tengan, se la pasamos. Siguiente, Estela Yolanda Rodríguez, por Niños Héroes y Xochimilco en Tlaquepaque pasará el camión recolector de la basura. ¿O tendremos problemas como en Guadalajara? No, ustedes en Tlaquepaque son hasta privilegiados. Acuérdense que ellos tienen su propio servicio. No andan batallando como Guadalajara. Zapopan también tiene sus propios recursos. Creo que el único problema es hasta este momento Guadalajara, porque tienen la concesión de CAPSA junto con Tonalá. Pero no, Tlaquepaque no tendría ningún problema hasta donde yo tengo entendido. Gracias por comunicarse con nosotros. Manuel Alejandro Pérez en el teléfono público. Dígame cómo le puedo ayudar. Adelante. Manuel, adelante, buenos días, ya está al aire.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, le escucho.
Oiga, lo que pasa que aún tenemos inconvenientes con la demanda que metimos hace cuatro a cinco años aproximadamente sobre un terreno que se metieron unas personas y ya lo barriaron, por ahí adentro traíamos una obra negra, en la cual hace como dos meses que pasamos nada más para verificar cómo se encontraba el terreno, ya vimos que destruyeron toda en su interior, pusieron unas bardas y ya se encuentra un negocio operando, imagino que en estancias ilegales, porque como bien le comento, ese terreno no es parte de ellos, es de nosotros, ya hicimos la denuncia correspondiente, pero ahora sí que es tema que no avanza y no nos dan una solución, hemos dado vueltas a la fiscalía, nomás nos tienen vuelta a vuelta comentando que ya están avanzando, pero nomás pasa el tiempo y no vemos que avance ese caso.
Claro. ¿Cuál es su carpeta de investigación, por favor?
La carpeta de investigación es la de -1/45692/2018.
2018. Le repito, D diagonal 45692 2018.
Es correcto. D1 diagonal 45692.
D1. Bueno, aquí está. Ya lo pasé. Lo voy a compartir, nada más que no le garantizo nada, le voy a explicar por qué. Uno, porque ya se va el equipo de la fiscalía.
Sí.
Están por salir el viernes, llega Pablo Lemus Navarro y están empezando a mover a todo el personal, están en ese momento en la operación de entrega-recepción ya. Y muy probable es que solamente lo reciban, pero se lo tengan que pasar la estafeta al siguiente, que no sé quién vaya a ser director o directora de comunicación social en la fiscalía. Entonces, cuando tengamos ese dato, les preguntamos a ver qué fue de su caso, ¿sí?
Ok, perfecto. Muy entonces bien. Ahí nada más que estaría a la espera, ¿verdad? Para ver qué es lo que...
Sí.
Bueno, que hagan todo el proceso del intercambio del trabajo, pues, de unas personas que se van y que llegan, ¿no?
Sí, sí, sí. Esperemos que eso sea suficiente. Déjeme ver si... ¿Cuándo lo mandé el de usted? A ver, ¿por qué...? ¿Cuándo se había comunicado con usted, con nosotros, perdón?
Ya me había comunicado hace aproximadamente seis a siete meses.
Ok, no, este es César Gándara, este no es Silvia, no, bueno, creo que se borraron las otras conversaciones, pero tengo un par, bueno, ya lo pasé de todas maneras, y okay. Esperemos que ellos se pongan en contacto con usted antes de que se vayan, ¿sí?
Ok.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, hasta luego, excelente día.
Hasta luego, muy buen día. Dice aquí un mensaje: vivo en un edificio de departamentos, tengo 28 días que me cae agua que proviene del departamento del tercer nivel. A ver, este es, creo que es el mismo del que ya nos hablaron. Vamos a seguir con lo que tenemos acá arriba. Los 4 semáforos de Avenida Patria, Lago Superior de Lagos del Contra y Zapopan están apagados, tienen 2 días sin funcionar y es un crucero bastante peligroso. Gracias por la advertencia. Muy buen día. Siguiente, para exponerle un problema que tiene mi mamá con la pensión. Duró 11 años sin cobrar la pensión de mi papá fallecido y apenas tiene 3 meses recibiéndola porque tenía problemas con su nombre. Ya lo arregló. Pero desde el mes de agosto tiene un retroactivo que no se lo han liberado y nada más la drena vuelta y vuelta. Mi mamá ya es una persona mayor de 83 años y cada que va a la delegación de Ávila Camacho tienen que esperar por largas horas. Ella se llama Carmen Casillas Gallegos. Quería pedirle de favor qué se puede hacer. Mes con mes le traen que sí, que ahora en este y que le depositan y nada. Le dieron para el 1 de enero, según eso, la respuesta. Sí le podría ayudar, pero es una lástima que no me haya dejado un teléfono de contacto. Porque como usted va a hacer el enlace, ese mensaje tenía que venir con un teléfono de contacto. Otro ejemplo de mensajes incompletos. María Aurora Mesa, bienvenida al teléfono público, dígame.
Sí.
Y bájale al radio, por favor, porque no le escucho nada.
Buenos días todavía. Oye,
adelante.
Yo te llamé hace ratito y me dijiste que te regresara la llamada. Para ver qué podíamos hacer con la tarjeta que no la recibió mi nieto.
A ver, sí, es que quiero que me explique él qué le explicó, cómo fue ese proceso, dígamelo todo.
Mira, ayer en la noche recibí en el celular, en Uno TV, que ya podían ir a cobrar y salió ahí inclusive hasta el calendario del por letras. Ya le tocaría hasta el próximo jueves.
Sí.
Pero le dije, ¿tú cómo te vas a cobrar? Sí, cuando yo una vez te llamé, hace como unos 2 o 3 meses, tú me dijiste que fuera a la calle Chicago.
Uh-huh.
A la calle Chicago, y que ahí, en la calle Chicago les dijeron que fueran a la prepa y que al asesor que les toca en el grupo, le preguntaran si ya llegaron las tarjetas.
Uh-huh.
Y que siempre les decía que no y que no y que no. Ahora, ellos ya salieron de vacaciones desde el viernes. ¿Ya a quién preguntar? A nadie.
Sí, pero a ver, lo que... Sí, pero,
oye,
señora...
Dile a Víctor que si no tendrá que ver mucho que yo soy del calendario B.
Señora,
vale.
¿Me está escuchando?
A ver.
Bueno, déjeme explicarle. Primero, yo necesito saber, más de que lo que ya pasó, que usted ya tenemos conocimiento, ¿qué fue lo que ocurrió? Es decir, ¿él en qué grado va para empezar?
Ahorita va en terminó segundo semestre de preparatoria.
¿Cuándo lo registraron en la beca? ¿En primero? ¿Oportunamente?
En la beca, yo oí un anuncio también en tu radio.
No. Es que ver...
En abril.
No. Lo que digan en la radio no tiene nada que ver. Yo lo que quiero es que su nieto, ¿cuándo le dijo a usted que lo dieron de alta? ¿Cuándo lo registraron?
No, se registró él solo por la computadora en abril. Poniendo todo lo que pide. Y todo lo que piden.
A ver, ¿pero en qué prepa está él?
Él está en la Boca. No, en la Boca no, perdóname, está en el Politécnico. En la Boca estuvo mi nieto grande.
Ajá. Es que por lo que yo tengo entendido en las preparatorias...
Sí.
los dieron de alta en control escolar directamente, bueno, un área vinculada a control escolar. Ellos hicieron todo el procedimiento de dar de alta ante Bienestar la base de datos de los estudiantes, y luego los funcionarios de Bienestar fueron a las escuelas a entregar los plásticos. Le digo porque, a ver, yo viví ese trámite incluso con mi hijo, yo estuve ahí.
Sí, sí, a mí me dijo mi hijo, mi nieto, el de la boca ahorita, que a ellos sí se dio cuenta todo lo que me contaste, que cuando ya llegaron las becas los citaban a todos con sus papás al auditorio y se las entregaron en persona.
¿Y qué pasó?
Dice Kevin, el más chico, que ahí nunca ha sucedido eso en el Politécnico.
Nunca lo citaron, nunca les entregaron
nada. Ni vi mamá, abuelita, dice de que alguien de mis amigos o de alguien ya les pregunté, y nadie tenemos. A lo mejor pregúntale a Víctor, que porque soy del calendario B, a lo mejor por eso no salí.
¿No cambió de turno él cuando llegó?
No cambió nunca. Siempre salió en la mañana, pero siempre salió en el calendario B, así que él entró en enero.
¿En este año?
En este año. Y en abril yo le dije, ándale hijo, ya salió, que te tienes que registrar. Y fue cuando él se registró, pues le costó mucho trabajo porque pues ya ves cómo se satura la página.
Pero ¿cómo que se registró en línea él? Eso no se puede. Bueno, que yo sepa, no, pues.
Ah, pues así dijeron que se registraran. No sé si lo vi contigo, no sé dónde lo vi. Yo le dije, y entonces yo le pasé la página de ¿cómo se le llama? La beca Benito Juárez.
Ajá.
Y ya ahí le dije, ten listo tu CUR, porque es lo primero, y todos los datos que te piden, escríbelos. Y él dice que llenó un papel que le salió en la computadora, y que ahí se quedó adentro toda su información. Pero pues yo no vivo con ellos, ¿verdad? Eso me contó él a mí.
Claro, es que algo no cuadra. El asunto aquí es que ese trámite lo estuvo haciendo todavía este año pasado. Y a principios de el área de becas Benito Juárez, desde las escuelas, porque para tener un orden, justo se tuvo que hacer directamente con las escuelas.
No, ahí con él dice que nunca hizo ningún trámite ahí, ni les dijeron venga para hacer el trámite, ni nada de nada, dice. Yo, abuelita, yo quedé según yo metido por lo que tú me dijiste que me metiera, y que estaba yo, lo hice por línea. Pero sabe si serviría eso o no.
Al sistema
de nadie de mis compañeros, ni nunca oí que fuéramos al auditorio, ni que citaran a sus papás. Ahora, pues es muy diferente, ¿verdad? El poli a donde estuvo mi hijo, allá en La Boca.
Sí.
Pero mi hija no lo quiso meter ahí porque dice que no, que tienen muy, muy feos compañeros todos los que le tocaron a su hijo, que acá está más controlado todo.
Bueno.
Por eso fue que lo puso mejor aquí en el poli. Y que como ya es maestra y todo él está ocupada. Así que pues a tu madre es a la que se las llega, porque yo se las llego todo.
Claro. Bueno, déjeme preguntar. ¿Tiene el CURP del muchacho?
Sí lo tengo. Déjame, me lo pasó a mí.
A ver.
A mi celular. Déjame arrimarme el celular y mis lentes.
No, me tengo que ir a la pausa.
Sí, lo tengo todo.
Me tengo que ir a la pausa. Mandó. Lo dejo con Lulú. La voy a regresar con Lulú. No me cuelgue para que le anote ahí el dato, yo no tengo la oportunidad ahorita de esperarla, pero Lulú le va a recibir la información y preguntamos. Requiero además que me dé un teléfono de él, joven. Queremos que hablen con él directamente o con los papás, por favor. La espero, gracias. Vámonos a la pausa, Charlie, y regresamos. Aquí hay un mensaje que puede ayudar a la señora María Aurora Mesa. Dice, hola, mis nietos están en el Politécnico de Revolución y les llega casi al final del semestre su beca. Todo bien, incluso tienen la aplicación y ahí les llegan los avisos. Entonces, eso quiero pensar que me da la razón en el sentido de que el proceso lo están haciendo de manera interna, pero en el caso del Politécnico, pues ya llega al final. Me parece además muy equivocado, ¿no? Que lo hagan tan tarde, porque pues se supone que la beca es para que compren libros, cuadernos, material de apoyo de la escuela, y al final, ¿para qué la quieren? Para gastársela en otras cosas, totalmente innecesario. Dice Emanuel Pedrosa, ¿me puede ayudar a una persona con discapacidad? Me ayuda para caminar con andadera. Fui a solicitar ayuda de bienestar, pero me dijeron que por la edad no me dan de discapacitados. Mi edad es de 43 años, según en ningún lado me dan trabajo. Ahí le va, lo que dijo la delegada Katia en la rueda de prensa pasada es que en próximas fechas se va a llevar a cabo la incorporación ya de manera universal de todas las personas con alguna discapacidad en México. Falta pues que se dé a conocer con detalle desde la Secretaría Federal. Si hay tiempo, podremos poner una parte de un inserto, de una entrevista que dio la delegada en una conferencia de prensa, donde no da todos los detalles, le voy a ser claro en ese sentido, pero entenderíamos que el programa va a ser ya prácticamente universal. Déjeme ver si lo podemos transmitir de una vez y alcanzamos a escuchar, porque no lo tengo yo segmentado como para podérselos pasar. A ver, vamos a ver, si no me equivoco, era más o menos como por aquí. Escuchen esto que dice la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Mea. Ahí le va, Charlie.
Mensual.
Ah, no, este es Miguel Moreno. Entonces, ¿dónde está la delegada? Por aquí lo tengo. Lo escuché. Enseguida se los paso. Esta es... No, este es, va a ser otro. Acá arriba, sí. No. A ver, espérenme, es que tengo mucha información de ellos, entonces, aquí está, este es el bueno. Nada más, sí quiero que lo escuchen para que los que son personas con discapacidad estén atentos a la próxima incorporación cuando se dé a conocer desde la Ciudad de México, importante, ¿sí? Cuando se dé a conocer desde la Ciudad de México. Aquí está, ahora sí, y es más o menos aquí a la mitad. Ahí va, Charlie.
La pensión, a la nueva pensión de mujeres, en el estado de Jalisco tuvimos un registro de 56,000 mujeres que se anotaron. Y también vamos a iniciar, bueno, perdón, también concluimos el registro de las personas a la pensión de 65 años y tuvimos 21,000 adultos mayores que ya se registraron a esta pensión también en este cierre de año. También comentarles que el día de mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se estableció en 1992 en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y bueno, esto es importante porque también pues se va ya a publicar, o se va a volver ya un derecho constitucional la atención a las personas con discapacidad en el país. Va a ser una responsabilidad del gobierno federal y de los estados garantizar pues la atención en diversos aspectos, entre ellos pues los económicos y de salud. Aquí en el estado de Jalisco tenemos cerca ya de 47,000 personas con discapacidad que están recibiendo ya un apoyo de 3,100 pesos bimestrales, que representó en este año 2024 más de 1,000 millones de pesos de inversión. Y tenemos también a más de 1,000 menores de 18 años que están recibiendo ya un esquema de rehabilitación en conjunto con el gobierno federal y Teletón. Entonces, bueno, estamos avanzando en la atención de las personas con discapacidad. El reto todavía es muy grande, hay mucho por hacer, pero bueno, con este avance como un derecho constitucional, pues también creemos que va a haber mayores condiciones para que esta brecha de oportunidades se vaya reduciendo.
Bueno, el tema es este, ya en las preguntas con reporteros hubo más precisiones, pero sí tengo conocimiento de que el objetivo es que una vez que se hizo constitucional el apoyo a nivel federal, se anuncie cuándo será para todos las personas con discapacidad, con independencia de su edad. Así que habrá que estar atentos, yo creo que para el próximo año. Lulú, ¿sí te pasaron lo de la beca? Bueno, ya la tenemos acá y vamos a preguntar, dice Gloria, cuando la gente necesita algo de la fiscalía, no necesita ni a la 14, se puede hacer en línea, ahí te da el número de folio, en los ciber te pueden apoyar. Yo lo utilicé cuando me robaron credenciales. ¿Sabes qué, Gloria? Una vez ya lo hice, y hace como 4 meses, para un familiar que perdió el pasaporte. Fueron a la fiscalía nada más como a pedir más información, y le dijeron que la denuncia en línea no era... Eso dijeron ahí, ¿eh? Yo no sé si están mintiendo, pero eso les dijeron a ellos, te digo, porque tuvieron que ratificar la persona de la tercera edad, tuvo que hacerlo presencialmente. La respuesta fue, esto no sirve porque esto fue durante la pandemia. Me suena ilógico, ya sé, porque tengo el mismo conocimiento que tú, Gloria González, pero le dijeron ahí, en oficiales de partes, que tenía que pasarse a hacerlo normal, que porque eso ya no servía. Y la denuncia en línea la tuvieron que ratificar y formalizar para poderla así exhibir ante relaciones exteriores y que se les hicieran válida. Entonces, pues, son versiones encontradas. María Mora, yo utilizo la tarjeta de mi pasaje 50%, ya se va a vencer, necesito cita para renovarla, ¿o qué hago? Sí, hay que sacar cita en mi pasaje. Belén Romero, en Providencia, calle Bogotá, Rubén Darío, Ontario, desde el domingo no tenemos agua. Reporte 11-48-14-56. Rosy Fregoso, teléfono de la persona que lava aljibes, no lo tenemos, le digo que se nos perdió y ese no lo pudimos recuperar. Que se comunique don Everardo para que nos lo pase, porque yo no tengo ya ese teléfono, una disculpa, se la debo a usted que me lo está solicitando. Llegamos al final, a ver si alcanza la última, Lulu, porque ya nos vamos. Llamada, dice, es una donación de sangre, pero se la dejamos a Katia porque ya el tiempo no nos da. Nos tenemos que ir, gracias, hasta mañana.